Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Con Juan Carlos Varas en la dirección técnica se incorpora Eva Nápoles en el control central y a partir de ahora con la edición de los podcasts. José Manuel García Bautista, Jesús García y Gracia Rufo en los contenidos de hoy. Seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
A partir de ahora vas a conocer a fondo la huerta de San Vicente, la que fuera casa de verano del inmortal Federico García Lorca en Granada. Un lugar cargado de historia, arte y quizás algún que otro enigma sin resolver. Más allá de la belleza de sus jardines y la resonancia de sus versos, se esconden secretos inconfesables y fenómenos inexplicables entre sus muros. Quédate para saber de los misterios que podrían habitar esta emblemática morada. Federico García Lorca, una figura cumbre de la literatura española en la huerta de San Vicente, vivió momentos de intensa creatividad y también de profunda angustia. Dada su sensibilidad artística y su conexión con lo onírico y lo simbólico, me pregunto, Jesús, si podría haber en esta casa una impronta energética particularmente fuerte ligada a su presencia.
Es muy posible. Decías al principio, en la introducción, el inmortal Federico García Lorca. Yo he pensado, digo, lo mejor inmortal porque incluso el espíritu va hasta allí.
Por su obra.
Sí, me digo, es que incluso es posible que su espíritu esté allí. No, pero bueno, es una elucubración. No sabemos exactamente qué es lo que hay allí.
¿Pudiera?
Es posible. Sí, es posible. Ser. Es una hipótesis. Pero sí, a todo lo que podemos sumarle en cuanto a extraño por los fenómenos que ocurren en la huerta de San Vicente, yo creo que debemos de añadir precisamente lo que tú bien apuntabas. Ese carácter extraño, en algunos casos una conexión con lo onírico que lo hacía que él tuviera unas ciertas creencias que podían acercarse al esoterismo, a la magia de la época de la que estamos hablando, ¿eh? Muy levemente, pero que eso podría incluso alimentar algo más las hipótesis sobre eso, una especie como de visita de un espiritual, que visita un establecimiento espiritual en aquella casa, que podría ser la entidad de Federico García Lorca, ya descarnado por supuesto, la que estuviera allí conviviendo en aquel sitio, dejando una especie como de eco emocional que forma parte precisamente de los casos en los que, bueno, no hay informes policiales, no hay informes oficiales científicos, pero sí hay muchísima información sobre esos fenómenos extraños que ocurren allí en la huerta de San Vicente. Una especie de sensaciones extrañas, hechos extraños, que en definitiva hacen que aquel lugar, más allá del carácter que tiene, lo digo en cuanto a la visita, ¿no? Pero más allá del carácter que tiene en cuanto a al arte de la escritura, más allá del carácter que puede tener, como digo, en cuanto a la impronta de ese pasado que tiene Federico García Lorca, que está allí como legado importante e histórico, pues también podría ser que esa reminiscencia energética haga que ese sitio sea especial para muchas personas que lo han visitado y que lo han dejado bastante marcados. La parapsicología oficial no puede decir en absoluto que allí pueda habitar ningún tipo de entidad, pero sí que está de acuerdo en que los fenómenos que se dan en ese sitio, en esta huerta de San Vicente, son dignos de mencionar y son hechos que en algunos casos muchos grupos y equipos de investigación de nuestra Andalucía se han dado una vueltecita por allí y han sido capaces de captar ciertos elementos extraños que, bueno, transgreden con mucho cualquier tipo de explicación física posible que pueda asociarte a lo mismo. Así que sí, es un sitio que tiene una serie de características que ya de entrada dice mucho de lo que podría albergar, podría estar allí guardado.
José, la Huerta de San Vicente, además del hogar de Federico, fue un espacio de encuentro para intelectuales y artistas de la época como Salvador Dalí y otros miembros de la generación del 27, quienes compartieron muchos momentos allí. ¿Qué posibilidades habría de que la energía colectiva de estas mentes tan brillantes haya dejado algún tipo de residuo o influencia en el ambiente de la casa?
Bueno, es que el elenco de las personas que pasaron por allí era muy alto, porque la Huerta trascendió de la mera función que tenía de hogar a ser un punto de encuentro, de idea, lo que hoy llamaríamos un brainstorming, ¿verdad? Nos reunimos y empiezan ahí el chaparrón de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, simplemente una reunión de amistad, de amigos, que la había. Federico García Lorca tenía muchísima amistad con Salvador Dalí, y a su vez el propio Federico García Lorca tenía mucha amistad con Ignacio Sánchez Mejía,
por ejemplo.
Es decir,
sí, podemos hablar de un listado, claro, importante.
Y Luis Buñuel, Rafael Alberti. Sí. Es que estamos hablando de gente que tenían un peso notabilísimo en lo que era. Fijaos que estos son palabras mayores. Hay dos grandes generaciones en la literatura universal que dio España. La generación del 98, que venía de la pérdida de las colonias y de una etapa oscura, victimista. Quizá de baja moral, y ellos, basados un poco en ese ambiente social que había, trataron de reflejarlo en su obra. Y luego estaba la generación del 27, que era una generación de entreguerra republicana, además, porque era tiempo de república, ¿no? Ni mejor ni peor, era el tiempo que les tocó vivir. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que era una efervescencia, ¿verdad? También aquí nos vamos a encontrar a Dalí, por ejemplo, un genio en la pintura, Luis Buñuel a nivel de cine o de literatura, Alberti era otro gran literato, como lo fue el propio Federico García Lorca. Cuando uno empieza, yo siempre me he acordado de Bodas de Sangre, ¿no? Claro, o la casa de Bernarda Alba, que además era lectura obligada en los institutos y demás, ¿no?
Y muy importante.
Entonces, claro, porque te retrataba cómo vivían las mujeres en aquella época.
Y te retrata
es
también...
Es decir, y cómo estaba la típica mujer dominante que imponía la idea a la cita.
Cada uno de los estatus que puede, emocionales y personales que pueden psicológicamente tomar una persona en el entorno familiar, porque te retrata cada uno de esos personajes.
El papel de cada uno.
Eso, y la mayoría de familias tienen esos papeles.
Claro, Álvaro González, que fue el asesinato, ¿acordáis? Sí, también lo retrata en su obra. Es decir, a Lorca hay que saber leerlo.
Sí.
Y no se puede hacer que los oyentes o los que le gustan leer comulguen con Rueda de Molino. Si te gusta, te gusta, y si no, pues nada.
Claro,
¿no?
Claro.
El libro de los justos está en blanco.
Tampoco es eso.
Pero que es una obra muy interesante y que se refleja el pensamiento de la época. Que hay que saber leer entre líneas y hay que saber lo que el autor está tratando, que no solo te refleja un drama humano en la casa de Bernarda Alba, no, te está retratando una sociedad, la sociedad de la década de los 20, de los 30 del pasado siglo XX,
así es, así es.
Que es lo interesante, ¿no?, de la obra. Entonces, claro, allí se reunían gente de la generación del 27 con una carga intelectual que era abrumadora, con una carga creativa que era abrumadora, y las tertulias, yo me las imagino, allí tenía que haber arte, pasión, literatura, tenía que haber de todo. Cuando
y emoción,
digo de todo,
y emoción.
Y cuando digo de todo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque, claro, te encuentras que era un residuo energético,
sí.
¿Verdad? Ahí está el todo. Era un residuo energético el que se queda ahí. Igual que hablamos en muchas ocasiones de la teoría de la impregnación, de los sitios que están cargados porque han sido hospitales, han sido sanatorios, y se queda esa reminiscencia energética, nadie te dice que en un sitio de esto, donde se han vivido emociones muy fuertes, donde ha habido un alma especial, donde ha habido muchos sentimientos, donde además los artistas suelen tener también esa particularidad, esa especial sensibilidad. ¿Quién no quita que allí se hayan vivido momentos buenos y dramas, ¿eh? Porque cabe recordar, bueno, pues el final que tuvo el propio Lorca, ¿no? Entonces, la teoría de la carga energética en este tipo de lugares, que es visitable, ¿eh? La casa es visitable, se puede visitar, y uno se da cuenta un poco de la atmósfera que se respira allí. Y es distinta, es una convergencia la que se daba de talentos, era una vibración intelectual que era superlativa, era una capacidad artística que era singular en cualquiera de los casos, y algunos creen que esa energía puede persistir en el tiempo. Ayer me gustó mucho, ayer cuando tocamos el tema de esas ondas del pasado, ¿verdad? Porque yo me traigo eso a hoy, y ¿quién no te quita que eso haya sobrevivido? Que esos planos de los que hablábamos ayer puedan confluir en este hoy nuestro, ¿verdad? Y manifestarse con una atmósfera particularmente misteriosa, con esos ecos de conversaciones, de palabras sueltas que pueden hacer referencia a lo que allí se vivió, como una hipótesis que se esboza, ¿no? Y aunque sí es verdad que no vamos a hablar que allí se aparezca ni Dalí ni Buñuel, porque no es el caso, sí es verdad que podemos hablar de testimonios que han vivido experiencias de sensaciones particularmente intensas, como si hubiera una presencia allí en la casa que te acompaña, que puedes percibir, que algunos creen que se trata del propio Lorca, yo evidentemente no lo sé, pero sí es verdad que esas percepciones pueden ir con esa resonancia energética que tienen aquellas paredes que se han quedado allí dentro. Y es importante distinguir también que son hechos que están aseverados por los testimonios de las personas que han tenido la oportunidad de vivirlo, que tienen una base sólida, porque incluso hay personajes que se mantienen en el anonimato, pero que off the record sabemos quiénes son, incluso trabajadores de la propia casa, que han hablado de lo que han vivido allí. Se saben que hay hechos paranormales, pero que puede venir como una primera hipótesis, un esbozo de explicación, pues de toda aquella atmósfera que se juntaba allí.
A lo largo de los años, Jesús, la huerta de San Vicente ha sido objeto de diversas restauraciones y transformaciones para su conservación como museo. Al remover elementos antiguos y alterar la estructura original, ¿hasta qué punto estos procesos han podido despertar o intensificar algún tipo de fenómeno latente en la casa? Ya hemos mencionado en más de una ocasión que cada vez que se hacen reformas es como si le dieran una sacudida al lugar, ¿no?
Y como si se alterase el equilibrio energético del sitio. Como si nosotros, bueno, en este caso, José y yo tenemos una hipótesis sobre este tipo de cosas que pueden ocurrir. Y es que la energía, como si fuera la humedad, se asienta en algunos sitios de esa estructura. Y cuando se asienta es como si se quedara impregnado una especie de orden, que es el cual todas aquellas partículas forman, lo crean entre sí, ¿no? Si todas están en su sitio, están ordenadas en cada uno de sus sitios, y eso mantiene un equilibrio energético. Cuando coges y derribas una pared, por ejemplo, es como si esa secuencia de ese equilibrio la rompieses. Entonces el resto ya se altera. Si utilizamos el símil también de la casa como una especie de diapasón, cuando la energía se asienta, crea una frecuencia. Si tú coges un diapasón y lo haces sonar, suena una frecuencia. Si tú coges el diapasón y le cortas una de las partes y lo haces sonar, ya la frecuencia es distinta. Y ya aparte ahí se altera el sonido. Y se altera también su estado. Pues una cosa parecida puede pasar con las casas. En el caso de esta, de la casa de Federico García Lorca, claro que ha sufrido reformas, por supuesto. Actualmente no está hecho como casa, sino es un museo. Con lo cual, ya en esas reformas se sabe que ha habido, en ese remover, en ese quitar, en ese poner, en ese restaurar, se sabe que haya habido algún tipo de fenómenos que son cuanto menos extraños. Que incluso en algunas primeras hipótesis se llegó a decir que posiblemente los elementos que estaban allí dispuestos el polvo, la suciedad, algunos gases que se pudieron emanar durante ese tipo de reformas influirían en aquellos testigos de los fenómenos parapsicológicos que ocurrieron en aquel sitio. Que digo yo, bueno, sea, ¿vale? Es posible que, bueno, algunas personas entrasen allí que fueran más sensibles, yo qué sé, al polvo, por ejemplo, y entre estornudo y estornudo, pues como que veo una sombra pasar. Pero que se mueva un objeto sea más difícil. Yo creo que eso ya no lo hacen, no, los estornudos no se mueven un objeto, no mueven una herramienta, no la mueven de un sitio y la llevan a otro. Mm. Ni tampoco la hacen desaparecer, ni tampoco generan golpes, ni nada de eso.
Bueno, puede ser las personas con mala memoria y...
Sí, sí, además, está muy bien. Las personas con mala memoria, pero cuando ocurre en varias ocasiones y la verdad es que ya las personas están seguras de lo que están haciendo allá, no hay mucho, no hay mucha duda. También es cierto que la psicosis colectiva, por las historias que se pueden contar previas a lo que pasa en el sitio, pueden dar lugar también a que ciertas percepciones sean tomadas como algo paranormal cuando pueden ser más normales de la cuenta. Pero nosotros tenemos aquí un vasto historial de sitios en los cuales se han hecho reformas, véase incluso algunos hospitales, en los que han ocurrido tal cantidad de fenómenos que incluso los trabajadores se han negado a entrar en la obra hasta que no entrase el encargado. Y eso lo he vivido yo. Trabajadores en la puerta, en la calle. No, porque, verás, te explico por qué esto. Porque hay, porque mucha gente, hay mucha gente, porque hay muchas personas que empiezan a buscarle tres pies al gato. Yo entiendo que siempre se intente buscar una explicación que sea lo más lógica posible. Pero lo que no se puede hacer tampoco con la lógica es forzarla. Como decía José en la primera hora, no podemos comulgar con ruedas de molino. No todo es lógico. Y podemos pensar en hipótesis centenares. Y no por ello estamos equivocados. Simplemente lo que tenemos que hacer, eso sí, es demostrar que la hipótesis es cierta. Eso sí, eso es un trabajo que es nuestro. Lo reconozco. Pero hablar de esas hipótesis podemos hacerlo cuando queramos. Y que han ocurrido ese tipo de hechos, han ocurrido. Y que no han sido a un solo trabajador, sino a todo un grupo de trabajadores que se han negado a entrar en un sitio hasta que no estuviera el capataz para que este abriera la puerta por primera vez y fuera el que se enfrentara a todo lo que había allí dentro, también.
Que yo, y creo, aquí... yo creo, Jesús, que hay algo que es común, ¿no? Muchas veces cuando se hablan de casos de casas encantadas o casos de fantasmas, subyace que se puede pensar... Es que al final el fenómeno es siempre lo mismo. Pero es que el fenómeno tiene una serie de pautas paranormales o sobrenaturales, sí, o inexplicables, claro, o desconocidas, el calificativo que le queramos meter, ¿no? Se mantiene por unos causas, es decir, no se, un fenómeno paranormal no se puede manifestar más allá de como ya se manifiestan. Claro, claro. Es decir, esas corrientes de aire, esas sombras, esos movimientos de objetos, si ves materializarse algo ya te ha tocado la lotería, y al final es lo que tenemos. Si nos ponemos a hacer un repaso de todos los casos de casas encantadas que hay, no solo en España, en el mundo.
El patrón suele ser
el patrón mismo. Es ese. Sí, sí. Y ya eres afortunado si lo vives.
Sin embargo, qué curioso, cuando un patrón se repite dentro de la ciencia es algo que se puede elevar a teoría, pero cuando se repite en el campo de la parapsicología es que es historia, es historia colectiva.
El problema que hay, mira, yo tengo un amigo que yo siempre lo cito, que es el doctor Antonio Petit Gancedo. Y el doctor Antonio Petit Gancedo a mí me decía en cierta ocasión que es más fácil vivir un fenómeno paranormal de verdad que realmente ver que un grupo se sugestiona.
Sí, eso es así.
Y eso me lo decía a mí, es decir.
Y es cierto, y es cierto.
Y
es
dice, cierto. Tú no sabes lo difícil que es que todo un grupo se sugestione. Nosotros, hace ya unos años, aquí, estando aquí en las primeras temporadas de La Noche Más Hermosa, hicimos una retransmisión en vivo desde el Sanatorio de los Muertos.
Sí, sí.
Acuérdate. Y allí, al final, cuando nos íbamos, la gente, las personas que venían con nosotros, vieron a un individuo que se movía por una serie de habitaciones. Y allí no había nadie. Eso a mí no me puede decir nadie, nadie. En este mundo no hay nadie que me diga, no, es que ustedes sufriste una sugestión colectiva. Sí, claro.
Pero además,
vivimos una sugestión colectiva. Imposible. Por eso te digo que hay que tener la mente más abierta.
Voy más allá. En ese mismo lugar, en ese mismo sitio, un grupo de algo más de 40 personas nos estuvieron dirigiendo a tres que estuvimos en uno de los edificios y estamos persiguiendo una sombra. Y la gente desde fuera, pero 40 personas, señalaban dónde estaba. Mientras nosotros en el edificio, os explico por qué las 40 estaban fuera, nosotros dentro, por una medida de seguridad.
Siempre.
Nos metimos tres responsables porque no sabíamos si era una persona, la que estaba dentro, la persona física, y podría, pues, ser violenta. Entonces dijimos, no, vosotros caéis retirados, además estaban bastante retirados. Concretamente, mira, el hospital privado de urgencias y el edificio de quirófanos. Hay una distancia entre los dos edificios, ¿no? Sí, sí. Pues las personas están en el edificio de quirófanos y nosotros estamos en el edificio de urgencias y el hospital privado y urgencias. Y desde allí las 40, más de 40 personas nos dirigían porque lo veían. Está allí. Y no decía uno allí, otro. No, no. Está allí, sí, está allí, allí a la derecha, a la izquierda, abajo. Y estuvimos persiguiendo esa sombra por ese edificio.
Claro, mira, yo...
Es difícil que 40 personas estén diciendo, mirando lo mismo. Es difícil.
Yo cuando visité la Casa Museo de Lorca, a mí me ocurre una cosa muy curiosa. Y era que yo llevaba una Spirit Box. Era la primera vez que estaba en la casa de Federico García Lorca, ¿eh? También hay que decirlo. Y llevaba una Spirit Box. Hay quien está de acuerdo con la Spirit Box, hay quien no está de acuerdo. Mire usted, a mí me la descubrió Laura Falcó, que es una buena amiga. Y sinceramente a mí me ha dado buen resultado. Chido, y a ella le ha dado buen resultado. Yo no tengo por qué rechazar ni renegar de lo que me da buen resultado. Yo te digo como dice Pedro Amoró, todo lo que te ayude a una investigación, bienvenido sea. Claro. Y luego ya a analizar objetivamente. Sí, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que estando en la huerta de San José, o yo le digo la huerta de San José, yo cojo la Spirit y claro, para que no fuera cantoso, ¿qué hago? Le meto los auriculares y la llevo accionada,
sí, como si fuera una radio
Y nadie se enteraba de lo que estaba haciendo. Claro. Y yo iba tan feliz. Y a mí la Spirit me guía por lo que es la casa, que había sitios que yo iba por el pasillo y decía pasillo. Uh-huh. Y yo pasillo para arriba. Uh-huh. Derecha, bueno, todo esto el
de
y yo me metía, ¿no?
Salto, sí.
Y me llevó a la habitación del propio Lorca, sin conocerla. Y cuando llegué, aquello hace ch-ch-ch-ki. Y tú dices, ¿y esto qué era? Ya lees los paneles y es que te ha llevado a la habitación de Lorca.
Claro.
Claro, yo que he estudiado ciencias también, ¿qué posibilidades hay?
Uy.
Porque yo soy
estadísticas
remotísimas.
Brutal. O sea, el cálculo sería brutal.
Remotísimo.
Brutal.
Un poco pero de broma, bueno, por sí. Parte de Juan Carlos. Decir que lo que cogió fue la guía. La audioguía.
Muy la audioguía, bueno. Dice que la cogí.
Muy bueno, audioguía, sí, sí.
No, la audioguía yo llevaba mi espiriguía llevaba yo, ¿no? Pero bueno, que fue una experiencia que fue curiosa, porque a modo de experimento, uno la traza, la hace. Y cuando te funciona y te da ese resultado, bueno, mínimo tienes que reconocer que algo raro hay.
Sí, eso sí.
Algo raro hay.
Eso sí. Bueno, pues con el tema de la remodelación, lo que queda claro es que ese equilibrio de fuerza se rompió durante ese tiempo. Y hubo muchísimas declaraciones de personas que estaban quizá cansados de vivir algunos momentos en los que lo que le estaba ocurriendo no era normal. Claro, siempre en estas cosas, como hemos visto, hay una especie como de debate cuando ocurren este tipo de acontecimientos, pero en la casa, en esta casa en concreto, que tampoco es que sea demasiado grande, no es tampoco pequeño, pero no es demasiado grande, es cierto que los fenómenos que se daban eran tan similares, tan cercanos los unos a los otros, que ya los trabajadores incluso podían salir de un lugar, de una estancia a otra y decir, ¿has escuchado? Sí, ha estado aquí, no sé cuándo, he oído golpe, tú lo has dado, yo no. Lo que quiero decir es que eso crea un ambiente de más unión a la hora de calificar los fenómenos parapsicológicos que están viviendo los propios trabajadores en ese sitio. Y que esa creación de nuevos espacios ha podido no solamente romper ese equilibrio energético, sino crear una especie como de nueva cinta de energía, entre comillas, de ese sitio para crear otra serie de fenómenos paranormales distintos, también es posible que haya ocurrido. Y de hecho hay muestras posteriores de otro tipo de fenómenos distintos a los que ocurrieron antes o durante las obras. Así que es un sitio, un punto caliente en toda su extensión, importante para los fenómenos parapsicológicos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A lo largo de los años, A ver, vamos a centrarnos ahora, si os parece, en Granada, ¿no? Porque es una ciudad que es donde se ubica la huerta de San Vicente. Y esta localidad posee una rica historia, marcada por diversas culturas y leyendas de fantasmas y apariciones. Con respecto a la propia energía telúrica o la historia ancestral de la región, ¿habría influido en los supuestos fenómenos que se reportan en la casa de Lorca?
Totalmente. Yo no tengo ninguna duda, porque además la huerta de San Vicente está en un entorno que tiene, desprende mucha energía. Hay corrientes que son naturales, de tipo telúrico, de tipo electromagnético. Es un factor que algunos investigadores consideran que es relevante de cara a las manifestaciones que se han podido detectar, incluso para propiciar determinados fenómenos. Nosotros mismos, cuando vamos a un sitio, llevamos medidores que nos dicen, por el nivel que da, si hay, en el momento que captamos algo, por el nivel que tienen de campos electromagnéticos y demás, si podemos incluso anticipar que va a surgir algo. Nada más que por el nivel que nos va dando. Cuando sube, igual hay un descenso de temperatura, un fenómeno de termogénesis, pero que ya eso viene delatado incluso por cómo fluctúan los aparatos, ¿no? Es interesante porque nos da tiempo, aunque sea segundos, para que nos preparemos y que en un momento dado, si lo tenemos a mano, poder grabar o poder un poco captar esas diferencias. Pero sí es verdad que bueno, Granada, como tú comentabas, Pilar, es un punto que geológicamente hablando es importante. Uh-huh. Es decir, como cuando hablamos, por ejemplo, de la Alhambra, que la Alhambra está donde está ubicada, no es casualidad. Es decir, el sitio se elige, y más los musulmanes como eran para construir sus palacios y sus cosas. Y la huerta de San Vicente le pasa exactamente lo mismo. Hay muchos paralelismos y con historias que se cuentan, leyendas que se cuentan en ambos lugares, pero sobre todo hay trabajadores, hay visitantes que han estado en la propia huerta, que han hablado de haber escuchado a viva voz voces que les hablan, que les susurran, sombras que han podido ver, ecos que no parecen tener mucho sentido, pero que también surgen, y que esto, si nos paramos a verlo, si nos paramos a analizarlo o a compararlo con otras épocas, eran las famosas sombras que se hablaban de espíritus errantes, de lamentos, ¿verdad?, que al fin y al cabo han sido tan recurrentes en la historia. Y luego, si nos tenemos que ir a la propia huerta de San Vicente, está también enmarcada por la propia vida de Federico García Lorca. La vida de Lorca, su final, la memoria de las tertulias, que han dejado una impronta bastante importante, las capas históricas que tiene la ciudad también. Y hay diferentes expertos que hablan que esto podría actuar como una especie de portal de actividad paranormal, debido a todos estos factores que he comentado, y que posiblemente, bueno, pues haya algo allí adentro que está provocando esos fenómenos extraños, que siendo y teniendo un espíritu crítico, no hay para ellos explicaciones lógicas que le podamos dar, ni explicaciones psicológicas, pero sí es verdad que podemos hablar de sensaciones y de hechos visuales, ópticos o sonoros, que no dejan lugar a la duda para los que han tenido la oportunidad de vivirlo.
A ver, Jesús, en el ámbito de la investigación de fenómenos paranormales, a menudo se habla de algo que ya también habéis mencionado, ¿no?, de esos objetos o lugares que retienen una carga emocional intensa. En cuanto al mobiliario original, los manuscritos o los objetos personales de Federico García Lorca que aún se conservan en la huerta, ¿podrían actuar como anclajes para posibles manifestaciones?
Esto es interesante. En algunos casos, muchos de los museos que hemos podido visitar tienen una suerte de fenómenos extraños que son además de lo más diversos. De hecho, en algunos casos hemos llegado a calificar, por la cantidad de fenómenos extraños que ocurren en uno de estos sitios, que posiblemente la cantidad de entidades que puedan manifestarse en este tipo de sitios sea más de una entidad. El hecho de la conservación de algunos objetos en esos museos puede tener que ver con esta gran cantidad de fenómenos de casuística parapsicológica que ocurren. Y en el caso de este, de Federico García Lorca, no iba a ser menos. Aquí se conservan, como ya sabemos, y la persona que han estado allí también lo sabe, manuscritos, mobiliario, prendas e incluso algunos otros objetos personales de amigos del artista que están allí expuestos en aquel sitio. Y que podrían funcionar, como tú bien decías, como una especie de anclaje. Yo tengo una vinculación hacia un objeto concreto, ese objeto está allí en ese sitio, si a eso le sumamos la casa, pues hay muchas posibilidades de que lo que se pueda manifestar, si entendemos que la manifestación es una entidad energética, un fantasma, un espíritu, sea precisamente del propietario de ese objeto. Pero claro, como en este sitio tenemos otros que he mencionado de otros artistas también, a lo mejor se manifiesta más de una entidad en ese sitio. Y ahí tendría explicación la variedad de fenómenos parapsicológicos que pueden llegar a concurrir en este sitio, de los cuales pues, hay muchos testigos que aseguran haberlo sufrido o vivido. Estas experiencias, que por supuesto pueden ser muy subjetivas, sí pueden estar sujetas a este tipo de objetos, no al significado del objeto en sí, sino a la emotividad que el objeto movía a esa persona en vida. Y también ha ocurrido en otro tipo de casas y de museos, además de la que estamos hablando. Y se ha podido incluso identificar en algunos sitios, levemente, alguna entidad concreta por los objetos que había en un sitio concreto y por los fenómenos que han ocurrido en un sitio en concreto. Por ejemplo, un sitio que es muy recurrente que pueda pasar esto es en las iglesias. Cuando hay a lo mejor, pues ahí está el párroco no sé cuántos, y no sabemos muy bien cuál era el día a día de ese párroco, pero llegamos allí, hacemos una investigación, nos damos cuenta que hay diversos puntos calientes en los cuales se repiten algunos fenómenos parapsicológicos, y cuando preguntamos a una persona que conocía en vida a ese párroco don fulanito, resulta que te dice, ah, sí, es que él todas las mañanas o por las tardes iba, hacía no sé qué allí, después iba allí y terminaba aquí. Y dice, ostras, es que ¿dónde están esos tres precisamente objetos que están vinculados a la vida de ese párroco? Entiendo. Pues esto ocurre lo mismo aquí. Claro, en este caso no estamos hablando de un objeto que se haya llevado de la casa a un museo, sino estamos hablando de que la propia casa se transforma en museo y los elementos de él mismo están dentro de la casa. Con lo cual tenemos, si esa hipótesis es cierta, tenemos una especie como de bomba energética en ese sitio que puede llegar a ser tremenda por la cantidad de fenómenos que pueden desarrollarse allí. E incluso podría llegar a ocurrir algo que no hemos podido probar lamentablemente, pero quién sabe si algún día pues, nos lo pueden permitir. El hecho de que un sensitivo, alguien que tenga una especial sensibilidad, pueda tocar uno de esos objetos y ver si efectivamente hay una conexión entre el objeto, la casa y los fenómenos parapsicológicos que allí se registran. Sería muy interesante, no solamente en este sitio, sino en otros museos más. Lo que pasa es que imagino lo que sería para nosotros llegar a un director de un museo. Mire usted, venimos con un sensitivo que queremos que toque varias piezas de aquí en el museo para saber si los fenómenos van por este camino. No nos presentamos así, es algo que es muy difícil, pero que ojalá pudiéramos hacerlo porque a lo mejor abriríamos una puerta más a la investigación interesante de este tipo de lugares.
La figura de... A ver, quiero antes preguntar sobre ese valor histórico y cultural de la Huerta de San Vicente, que sigue siendo un espacio relativamente tranquilo en comparación con otros lugares considerados embrujados. A pesar de ello, me gustaría saber, José, si existen relatos más discretos que os hayan contado de forma muy, digamos, íntima, y que no quieran publicar o compartir de esas experiencias personales en cuanto a los visitantes o los trabajadores que hayan descrito este tipo de fenómenos.
Yo recuerdo que en su día hay un investigador muy conocido, que es Juan José Vallejo, y él estuvo aquí, él estuvo en la huerta, y tuvo la oportunidad de hablar con guardias de seguridad de la época, que se llevó muy en secreto porque se jugaban el puesto por aquel entonces, ¿no? Y compartieron con él muchas experiencias que habían tenido. Por ejemplo, le comentaban cómo había una mecedora que había noches que se mecía sola, sin saber por qué. Se veía de las típicas mecedoras de madera que... y aquello empezaba a funcionar, empezaba a balancearse sola y se pegaba un buen rato balanceándose sola. Y como, por ejemplo, en otra ocasión, bueno, de esa mecedora además existe la historia que ellos, los guardias de seguridad, decían que era como si alguien llegara y se sentara, y como era la mecedora de Federico García Lorca, decían que era el propio Lorca, ese espíritu, el que se sentaba allí y el que se mecía, ¿no? Al menos es lo que ellos querían creer. Luego también había enseres en el piso superior que parecía como si los movieran, como se lo veían un jarrón en un sitio y al ratito estaba en otro y allí no había subido nadie. Entonces, ¿qué lo ha cambiado? O cómo escuchaban el mover muebles, pero sin embargo cuando subía, porque era su obligación, allí no había nadie que estuviera moviendo nada. Y sin embargo, es inconfundible cuando tú coges una mesa, una silla y la arrastras, el sonido que hace es inconfundible. O como un día también, que estaban allí haciendo una investigación, escuchan un crujido, van a la cocina y se encuentran una de las puertas de la alacena abierta. El problema es que aquello tenía la llave echada, el cerrojito echado. Aquello no tenía sentido. O al unísono de abrirse esa puerta, se ponía la mecedora a balancearse 30 segundos ya sola, moviéndose. Cosas que eran muy extrañas. Se ha hablado también de bolas de luz que se pasean por aquella estancia, por la estancia principal. Pelotas de luz, ya no hablamos de orbes pequeñitas, ya hablamos de esferas de luz en condiciones. Y incluso se ha hablado de una cara que aparece por allí, que no la han podido identificar, por eso tampoco se puede decir que sea la de Federico García Lorca, ni mucho menos, simplemente es que tiene como marco de aparición la huerta de San Vicente, simplemente es el contexto, pero que sí es cierto que han sido muchos los que han tenido la ocasión de ver este tipo de fenómenos. Luego ya hay otro tipo de experiencia, ha habido visitantes, yo tengo el relato de una de estas personas que a mí me comentaba que estando con una visita que habían hecho, ellos vieron perfectamente una sombra pasar por uno de los pasillos. Cuando yo le digo, pero una sombra, explícamelo, ¿no? Porque muchas veces te dicen una sombra, ¿no? Y parece que es que ha pasado alguien, ¿no? Y siempre te hacen la misma definición. Era como una silueta que tenía volumen, que no se le veían los rasgos, era una silueta difusa y pasaba delante tuya. Y claro, eso ya es más complicado. Eso ya es mucho más difícil de tratar de determinar qué es, porque no te va a mentir lo que has visto o lo que han podido ver este matrimonio en concreto, que era el que tuvo la oportunidad de vivir esa experiencia, ¿no? Sensaciones muchas, o sea, bajadas de temperaturas allí, muchas. También es verdad que tiene un patio, que es una casa abierta, bueno, venga, puede tener explicación, ¿no? Pero que quizás en su día fueron los propios vigilantes de seguridad los que más tuvieron la ocasión de experimentar allí, porque entre otras cosas eran los que más tiempo pasaban, por lo tanto los que más experiencia iban aglutinando.
La figura de Federico García Lorca, Jesús, está rodeada de un aura de misterio, especialmente lo referente a las circunstancias de su muerte. Este trágico inconcluso final, ¿habrá dejado una herida energética en los lugares que habitó, incluyendo la huerta de San Vicente?
Esa es la hipótesis que nosotros tenemos fundamentalmente de trabajo para poder explicar, en el caso que asociemos los fenómenos parapsicológicos que ocurren en ese sitio con la entidad energética de Federico García Lorca, una de las razones por las cuales se podría haber quedado conectado a ese sitio. Quizá no sea el hecho en sí de la vinculación emocional que tenía con él, con este sitio, ni siquiera con los objetos, sino más bien el hecho de haber servido como faro, como guía para que esa entidad haya podido quedarse alojada en esa casa, atemporalmente hablando, y quizá lo que está intentando manifestar, llamar la atención, para buscar alguna forma de explicar, tratar de desentrañar cuáles fueron los misterios que encierran su desgraciado fallecimiento. Y esto no sería la primera vez que ocurre. Lo que pasa es que en este caso el final es complicado, porque no hay una línea de fenómenos parapsicológicos que nos lleven desde un punto inicial a un punto final y que nos pueda, sumándolo todos ellos, pues quizá traducirlo o por ejemplo ha ocurrido en algunos casos con niños desgraciadamente fallecidos en algunas casas, tiempo atrás, años atrás, y ha llegado un nuevo propietario, ha hecho unas reformas, aquello pues había la manifestación de un niño, hasta que resulta que se encuentra, encontramos, o logramos averiguar, históricamente hablando, que en una de las reformas, detrás de una pared, pues había un esqueleto de un niño pequeño que estaba emparedado. Entonces, ¿eso qué es lo que ocurrió? Pues es un, primero, llamada de atención, segundo, secuencia lógica de fenómenos que nos llevan a una dirección concreta, tercero, esa dirección, pero allí ya no había nada porque el edificio era nuevo, cuarto, tiramos de la historia, ¡pam!, y resulta que resolvemos ese caso. No es que lo resolvamos, nos enteramos de lo que ha ocurrido. Pero aquí el problema es que es mucho más complejo, porque la cantidad de fenómenos parapsicológicos que ocurren, sumado a lo que decía José Manuel, esa posible vórtice o pila energética que es en la propia Granada en sí, con esa gran cantidad de corrientes telúricas que hay viajando norte, sur, de este, oeste, y que en esas vías, en esas líneas, hay muchísimos lugares donde hay fenómenos extraños. Uno de ellos está en la casa de Federico García Lorca. Sumado a que allí pasaron muchas personas que también tienen una vinculación emocional con Lorca y con el sitio, más los objetos que hay allí, es complicado. Es muy difícil de poder saber. Que esa hipótesis de la herida y de la vinculación emocional a nosotros nos sirve mucho. Ojalá encontremos un patrón para poder tirar de ese hilito y llegar precisamente a desentrañar qué quiere decir, si es la entidad de Federico García Lorca, qué quiere decir con esas manifestaciones que hace en aquel lugar. No sé, que nos lleve hacia un objeto concreto y ese objeto nos dé una pista, que de ese objeto nos pase a otro sitio y nos dé otra pista distinta y empecemos a unir uno más uno son dos y a partir de ahí empezamos a crear una historia paralela paranormalmente hablando.
José, más allá de las posibles explicaciones paranormales, ¿existen factores psicológicos, ambientales o incluso acústicos dentro de la huerta de San Vicente que hagan que se hayan interpretado erróneamente como fenómenos extraños?
Sí, la verdad es que sí, porque hay ocasiones en las que la persona pues simplemente tiene miedo a hacer un servicio allí o a trabajar allí, y cuando una persona tiene miedo, la sugestión lo hace todo.
Claro.
Lo peor que puedes hacer es que te manden a un sitio de esto y que te digan, aquí hay un fantasma y tienes que trabajar a media luz. Y ya, bonita cosa tan ida de sí, ya empiezas a ver sombras por todos lados, susurros por todos lados, y esto es un factor que juega en contra, evidentemente, porque el conocimiento que hay hoy día de la vida de Lorca, de las leyendas que pueden existir en torno a la huerta de San Vicente, de todo lo que son las sensaciones que se pueden tener allí, de la atmósfera también, porque es un sitio con muebles antiguos, con una apariencia bastante antigua, todo eso, ese factor ambiental influye. La humedad, la temperatura, las corrientes de aire, que también pueden generar sensaciones extrañas, las variaciones repentinas que pueda haber de temperatura y que erróneamente se pueden relacionar con presencias o con fenómenos inexplicables. Y lo cierto es que hay edificios como esta huerta que pueden tener quizás una ventilación o un aislamiento menos eficiente y puede provocar determinados fenómenos que pudieran ser confundidos. La acústica también, la acústica, los ecos, la resonancia, la propagación inusual del sonido en este tipo de edificios que tienen paredes muy gruesas y techos altos, te pueden llevar a escuchar sonidos que a lo mejor tú mismo eres el que te lo estás creando mentalmente, o no, o son reales. Pero como le estamos tratando de buscar una explicación racional, valgan estas que estamos dando. Se han realizado estudios, claro que sí, estudios en el lugar de patrones de temperatura, de humedad, de campos electromagnéticos, de acústica, para identificar explicaciones no paranormales, pero lo cierto es que, bueno, hasta el momento, pues no se ha podido encontrar un patrón definido que podamos decir que se cumpla cíclicamente como para poder originar este tipo de hechos. En cualquiera de los casos, investigar este tipo de fenómeno es importante porque va a ser el determinar si ocurre o no ocurren hechos paranormales dentro. En su día se hizo una investigación en su día, como antes comentaba, tanto la CIP como el propio Juan Jesús Vallejo, evidentemente también estuvieron allí dentro metidos y estuvieron haciendo su investigación, pero el problema de hoy día es que parece que en los edificios públicos no se puede hacer una investigación. ¿Por qué? ¿Es malo? ¿Pasa algo? ¿Deja de ser público? ¿Deja de tener oficialidad? ¿O deja de tener rigor? ¿O deja de tener algún tipo de problema ese edificio porque se haga una investigación de hechos que se saben que ocurren dentro?
Parece ser que sí.
Pues quizás ahí también está uno de los caballos de batalla, ¿no? El que dejen, el que posibiliten que se entre a investigar, dando públicamente o no, eso ya es como se quiera por parte de quien da el permiso, a las conclusiones que se hayan sacado y así por lo menos avanzar. Pero es muy bonito tener sitios cerrados en el que no se deje investigar y se deje que las especulaciones pues concurran y que luego sea difícil poder determinar qué ocurre realmente.
La huerta de San Vicente, antigua casa de veraneo de la familia García Lorca en Granada y actual museo dedicado a la memoria del poeta, es mucho más que un lugar de valor histórico y cultural. También es un espacio donde, según relatos populares, se manifiestan fenómenos extraños de difícil explicación racional. Estas experiencias, que van desde apariciones espectrales hasta cambios bruscos de temperatura, ruidos inexplicables o presencias invisibles, invitan a una reflexión que oscila entre lo psicológico, lo simbólico y lo metafísico.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Un vistazo a las redes sociales, donde Antonio Ramón Benítez dice que está seguro que hay misterio en esa casa y esa zona lúgubre se ve, no hay lugar, cortijo y zona de España que no se cuente un misterio. En cada pueblo de Andalucía que preguntes hay alguna casa donde se habla de fantasma o algún tipo de misterio. Por cierto que Alfonso Higuera Ruiz nos ha enviado una serie de fotografías y entre ellas la de Pedro Gordillo, un cantautor y compositor que dice que es un fenómeno y que nos sigue. Así que le mandamos un saludo desde aquí. Tenemos por delante dos horitas, estaremos en el Imperio Romano para hablar de las causas de su decadencia. Y por último será Gracia Rufo quien nos dé información, detalles de las almas perdidas. Información que obtiene a través de los pacientes que acuden a su consulta. Música, información y en breve estamos de nuevo contigo aquí en La Noche Más Hermosa.
Cuento estrellas antes de dormir para no volverme loca. Con la vista fija en este techo que se agrieta sobre mí. La tinta de tus iniciales en mi piel. Quiero escribirte en una nota que jamás regresaré. No puedo pensar en nada, no puedo pensar en nada más. Siento una presión en mi cabeza. Estoy a punto de explotar. asemeja más a ti.